Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
El Mariachi Vargas de Tecalitlán es una agrupación creada en 1898. Cuenta con 120 años de trayectoria dividida en varias generaciones. Escuchamos con ellos la canción La Culebra.
Para que en Colotlán compren dos camiones recolectores de basura. En 19 presentaciones por la Unión Americana, el Mariachi Juvenil Colotlán proyectó el talento municipal y la música mexicana. Exhortan a la población para que tome precauciones con la pirotecnia, durante las fiestas patrias. De manera alternada, en Cunorte y el Centro Cultural Casa Hidalgo realizan actividades para festejar el mes patrio. Es viernes de poner manos al jardín, no se pierda la participación del maestro Luis Ramos. Y en la sección En busca de la ecuación púrpura, el doctor Alfonso Islas nos hablará de un científico que desapareció misteriosamente.
Thank you.
¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Es un gusto poder saludarles. Ana Cristina Pinedo Castañeda en este micrófono. Y les transmito el saludo de Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales, Diego León y Karen Hernández, que son quienes trabajan para hacer posible este espacio. Comenzamos con los detalles de la información. El ayuntamiento está en vísperas de recibir el dinero que utilizará para comprar dos camiones y una retroexcavadora. Te escuchamos con los detalles de esta información. Lupita Arceo, muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a toda la audiencia. Con un financiamiento de 5.5 millones de pesos, el ayuntamiento de Colotlán adquirirá dos camiones recolectores de basura con los que espera atender las problemáticas que padecen la recolección de residuos, una compra que están próximos a ejecutar, según comenta el primer edil de este municipio, Armando Pinedo Martínez.
Ha sido un proceso no tan sencillo, comenzando con decir que es un financiamiento de 5.5 millones de pesos para nuestro municipio, apegados a la línea global del Congreso del Estado y el Estado autorizado y que han trabajado durante estos últimos años. Comenzamos desde apegarnos a ese convenio. Firmamos el contrato, significa que ya tenemos luz verde para seguir adelante en el proceso de la administración de los recursos. Estamos en espera de esto. Yo creo que si no mal nos va, 15, 22 días estaremos en posibilidades de tener ya el financiamiento.
En vísperas de recibir el financiamiento y como parte de lo establecido en el convenio, el ayuntamiento trabaja de manera simultánea en la licitación de los camiones para darle celeridad al proceso y en un máximo de un mes adquirir los vehículos mencionados, señaló el alcalde.
Estamos ya comenzando con el proceso de licitación de los camiones. El proceso que nos marca la ley de adquisiciones, ya estamos comenzando tanto para los camiones como para una retroexcavadora que viene incluida en el paquete. Ya estamos comenzando a trabajar, a hacer ese tipo de proceso administrativo para estar en tiempo y forma, y en el momento que se otorgue la administración, ya no tardarnos más y estar en posibilidades de tenerlos. Yo espero, a no más tardar de un mes, estemos viendo ya cristalizados los equipos que era objetivo de este financiamiento.
Comentó que con la intención de adquirir los camiones que necesitan y que estos tengan una vida útil, visitaron varias empresas e incluso tuvieron la oportunidad de tener en comodato dos de ellos que ya fueron regresados a su dueño.
Ya se regresó ese equipo a su dueño y efectivamente hubo críticas en cuanto al camión. Al equipo de compactación se nos hizo muy interesante, se hizo muy competente, de hecho creemos nosotros que en un solo viaje que hagan el día con la recolección que hacen es suficiente para hacer el recorrido. Esto nos implicaría que ahorita con el que tenemos ahí nos vamos a ahorrar tiempo y lógicamente combustible. Entonces, en conclusión, los camiones se podrán adquirir a partir de que tengamos la administración en la cuenta de cheques que hemos destinado para esto.
Con la firma del contrato y en vísperas de que depositen el dinero, Pinedo Martínez considera que de continuar conforme a lo planeado, existe una alta posibilidad de que en un mes puedan adquirir tanto los camiones como la retroexcavadora, que incluye también dicho paquete. Ana Cristina, esta es la información.
Muy bien, Lupita, pues te agradezco los detalles. Entonces, los camiones que les habían sido prestados no fueron convenientes para el municipio, se regresaron y ahora el proyecto pues está enfocado a otros camiones con un mejor funcionamiento o sistema para lo que se requiere en el municipio y esta retroexcavadora.
Así es, Ana Cristina nos comentaba el primer edil que, bueno, es parte de lo que ellos se han planteado precisamente para comprar los camiones que se necesitan y que puedan tener una vida útil amplia, porque hay que recordar que, bueno, pues es una cantidad considerable de financiamiento, entonces hay que comprar los camiones, insisto, que se necesitan, ¿no?
Exactamente, pues muchas gracias por la información, Lupita. Nos vamos a nuestro primer corte de estación, volvemos con más. Al regresar la información, en 19 presentaciones por la Unión Americana, el Mariachi Juvenil Colotlán promovió el talento municipal y la música mexicana. Y exhortan a la población para que tome precauciones con la pirotecnia durante las fiestas patrias.
Síguenos en Facebook, Radio UDG Colotlán o XHUGC UDG Colotlán. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso.
Descubrimientos, ritmos y personajes que marcaron a la humanidad en un día como hoy.
Hoy es 15 de septiembre. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Dolores. En 1808, en la Nueva España, se ejecuta un golpe de estado contra el virrey José de Iturrigaray, quien apoyaba a la Junta de México, de tendencia liberal. En 1829, el presidente de México, Vicente Guerrero, expide un decreto por el que declara abolida la esclavitud, en cumplimiento de las disposiciones legadas por los iniciadores de la independencia, Miguel Hidalgo y José María Morelos. En 1830, nace el presidente mexicano Porfirio Díaz Mori, militar que encabezó un gobierno estricto durante casi 30 años, situación que genera la Revolución Mexicana que lo lleva al exilio. Muere el 2 de julio de 1915 en París, Francia. 16 de septiembre, festejarán su santoral Cornelio y Martín. En 1810, en los primeros minutos de este día, en el poblado de Dolores, Guanajuato, el cura Miguel Hidalgo y Costilla llama a luchar por la libertad del país de la corona española. Al hecho se conoce como el inicio de la Guerra de Independencia o Grito de Independencia. En 1826 se instituyen los festejos de la Independencia de México, promovidos por Wenceslao Sánchez de la Barquera, síndico del Ayuntamiento de la Ciudad de México. En 1925 nace el cantautor de jazz estadounidense Rayleigh Ben King, conocido como B.B. King, llamado el rey del blues y uno de los más grandes guitarristas del siglo XX.
Se compra 16 pesos con 97 centavos y se vende a 18 pesos con 8 centavos. El euro se compra a 19 pesos con 80 centavos y se vende a 22 pesos con 13 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa. Gracias por seguir en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. En la agrupación colotlense de Mariachi Juvenil Colotlán describe su gira por Estados Unidos como la mejor experiencia personal y profesional que han tenido durante su trayectoria. Te escuchamos con los detalles de esta información, Lupita.
Gracias, Ana Cristina. México en el Corazón es una gira creada y planeada por el Ayuntamiento de Guadalajara en coordinación con la Fundación AIMA, que promueve la cultura mexicana en Estados Unidos, un proyecto que este año contó con la participación del Mariachi Juvenil Colotlán, en compañía del Ballet Folclórico Guadalajara, Juan Manuel Murillo Vega, y la agrupación que dirige recorrió cerca de 7.000 millas de la Unión Americana para llevar la música y el folclore a los migrantes mexicanos que radican en aquel país.
Esta gira se basó en la convivencia, en llevar la música y el folclore a las personas mexicanas que radican en Estados Unidos y que principalmente por una u otra razón no pueden regresar a su país por la cuestión migratoria. Es una cuestión delicada, nosotros lo vivimos plenamente, nos dimos cuenta de lo que siente nuestra gente, nuestros paisanos, los colotlenses incluso, al estar con una incertidumbre, con un miedo por la cuestión migratoria, ¿no? Y llevarles la música, llevarles el folclore y convivir con ellos unas horas, pues eso los hace sentirse en su tierra, los hace sentirse apoyados. Fuimos a llevarles una canción de aliento, ¿no?
La invitación fue para los 13 integrantes que conforman la agrupación. Sin embargo, por compromisos previamente adquiridos, acudieron solo 10 de ellos más 4 elementos invitados. En la gira, que duró poco más de un mes, la agrupación colotlense se presentó en Las Vegas, Los Ángeles, Portland, Chicago y otras ciudades más. Sin embargo, la visita al Monumento Nacional Monte Rushmore y la sorpresa que le dieron a un grupo de inmigrantes fueron una de las experiencias más significativas, señala Murillo Vega.
tocar en un escenario con 18,000 personas coreando tus canciones, wow, no lo podemos ver ni aquí en la región ni en otro lado que nos ha tocado estar, ¿no? El estar tocando en el lugar donde están las cabezas de los cuatro presidentes de Estados Unidos también es algo pues, muy representativo para nosotros. Fue el primer mariachi que ha hecho eso, y detalles como el bajarnos del camión, ir viajando y bajarnos del camión y decir, tenemos informes que aquí trabaja pura gente mexicana, como ven, llegamos y les damos un ratito de alegría y la gente sale a tales horas a desayunar, como ven, llegamos y llegas y te bajas tocando y la gente se queda pues impactada, pues esto qué es, y empiezan, te digo, los gritos de alegría, las lágrimas, los llantos, pues es algo que nos ha marcado y que esperamos y podamos vivirlo nuevamente.
En un par de ocasiones acudieron a medios informativos internacionales, tuvieron la oportunidad de llevar la música de México al país vecino, pero también de representar a Colotlán y a una región que musicalmente también ha sido olvidada.
México en el corazón representa uno de los más grandes logros que hemos tenido. Implica más responsabilidad también, implica más dedicación. Tuvimos que practicar, te digo, mucho. La verdad, acompañar al ballet de Guadalajara, pues es un ballet de talla internacional. Y tuvimos que ver detalles, aprender cosas incluso que no estábamos acostumbrados a ejecutar, ¿no? Es un orgullo y es un honor ir a representar a otro país, tu tierra, ¿no? Y particularmente Colotlán, nosotros somos de un pueblito que siempre nos hemos sentido un poquito olvidados en todos los aspectos, y en la música no es la excepción. Simplemente no tenemos una escuela formal de música en la región, por lo cual los que hemos querido dedicarnos a esto hemos tenido que salir a buscar y a pagar.
Los jóvenes que tuvieron que audicionar para incorporarse al proyecto y someterse a una preparación continua coinciden en el crecimiento y aprendizaje que les deja dicha gira.
Y la gira a México en el corazón fue algo inolvidable y muy satisfactorio como persona y como músico. Las presentaciones fueron algo majestuoso para mí y estoy muy contento con ello.
Pues una experiencia muy grata por el contexto a lo mejor en el que fuimos, porque fue como para la unión de los migrantes con su México, pues, con las tradiciones y con todo lo que representa México allá. Fue una experiencia también muy grata. No me imaginé haber estado en los escenarios que estuvimos.
Pues mi experiencia en la gira México en el corazón pues fue algo que nunca había vivido. La sinergia entre cada uno de los integrantes, entre toda la compañía, la conexión que hubo con la gente, pues fue algo inimaginable, fue maravilloso. De las más grandes experiencias que he tenido en mi vida.
Después de la mejor experiencia personal y profesional que han tenido, según sus comentarios, la agrupación se enfocará a promocionar Soy México, su cuarta producción musical que incluye 12 temas, algunos de ellos autorías de un colotlense y que presentaron con anterioridad en la gira por Estados Unidos. Además de que esta gira también contempla presentaciones en la zona metropolitana de Guadalajara y otros municipios de Jalisco. Así que bueno, pues los muchachos van a continuar todavía participando de estas actividades. Ana Cristina, esta es la información.
Yo me pongo en el lugar de los paisanos que tienen en muchos de los casos años o décadas sin venir a su tierra, a Colotlán o a cualquier poblado o ciudad del país, y tienen este tipo de oportunidades en donde hay un ballet y además en el caso de los colotlenses un mariachi de su tierra. Y creo que realmente es muy significativo, que no se exagera cuando hablan de las lágrimas de algunas personas, ¿no? Por la emoción y por las fibras que toca, pues, el hecho de tener algo o a alguien de tu tierra poniendo en alto, ¿no? El folclore y la tradición mexicana. Y bueno, por otro lado, la experiencia para las dos agrupaciones, ¿no? Tanto el ballet como el mariachi colotlense, de poder tener una gira con estas características apoyados por el gobierno del estado. Y bueno, no era con fines lucrativos, ¿no? Sino la promoción de la cultura.
Así es, Ana Cristina. Y bueno, ellos también comentaban, ¿no? E incluso se decían sorprendidos en el caso del director. Dice, yo no me imaginaba, pues, cuánta gente de Colotlán vivía por la Unión Americana. Dice que ellos, a todos los lugares que visitaron, en todos los lugares hubo gente de este municipio. Entonces, él decía, ¿sabes qué? Lejos de venir como con ese ego porque fuimos a una gira de esa talla, no, venimos como más sensibles porque vivimos como muy de cerca la cuestión migratoria y también toda esta situación complicada que se vive actualmente, ¿no?, en ese tema.
Por supuesto. Pues enhorabuena y ojalá que sigan los éxitos, ¿no?, y la promoción de la cultura de nuestro país, pero sobre todo la proyección del talento colotlense. Y bueno, una pena que no hayan podido asistir todos los integrantes originales de esta agrupación. Yo, por ejemplo, tengo muy presente el caso de Fabiola, creo que es Flores, que es como la chica característica de este mariachi porque tiene mucho tiempo en él. Y bueno, pues diversas razones no le permitieron ir y es algo que ella ayer me comentaba, ¿no?, que le pesa mucho. Pero bueno, finalmente pues son oportunidades que se van dando y confíen que no va a ser la última. Y no fue el único caso, pero ella era ya desde hace algún tiempo la única mujer, no ha sido la única, de repente van integrando más, pero es la que ha pues durado mucho tiempo. Y en esta ocasión pues decía con dolor de mi corazón, pero no pude acudir. El caso de otros compañeros, pero ya habrá más oportunidades. Ya han tenido pues giras en otros países, ¿no? En Cuba. Aunque bueno, ha sido en contextos distintos, pero vale la pena que todo el talento que hay en nuestro municipio o en nuestra región se dé a conocer.
Y vamos a conocer un poco más de su trayectoria, ¿no?
Así es, vamos a tener el perfil, Lupita, martes.
El martes.
En el que se hablará de la historia del mariachi juvenil Colotlán. Gracias, vamos a corte, regresamos con más.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda.
Descubren por qué el corazón se sitúa a la izquierda. Nada en el cuerpo humano es al azar y tampoco lo es la posición del órgano central del sistema cardiovascular. Cada órgano posee una localización concreta para asegurar el correcto funcionamiento del organismo. Y ahora los científicos han averiguado el mecanismo de esta fina ingeniería de la naturaleza. El corazón se sitúa a la izquierda debido a una fuerza de empuje que genera un grupo de células en el lado derecho, tal como detalla un estudio publicado en la revista Nature. El hallazgo se le atribuye a un grupo de investigadores de la Unidad de Neurobiología de la Universidad de Alicante, que ha observado en embriones animales cuál es el proceso biológico que sitúa a cada órgano en su lugar correspondiente, para asegurar así su correcto funcionamiento y la perfecta concordancia con venas y arterias. En concreto, se trata de movimientos y fuerzas celulares asimétricas, más prominentes desde la derecha, que impulsan la lateralidad del corazón en los vertebrados. Estos movimientos se producen gracias a la implicación de determinados genes, un mecanismo que se conserva en diferentes especies, por lo que puede también extrapolarse a los seres humanos. Durante el desarrollo embrionario, el corazón, como todos los órganos, aparece en la línea media del cuerpo, para después situarse en el lugar correspondiente. Este proceso era hasta ahora desconocido para los científicos. No obstante, se pensaba que existía una serie de señales en el lado derecho que reprimían en favor de las del lado izquierdo, produciendo así la asimetría. Pero el estudio arroja detalles sobre los implicados en este vital mecanismo. La clave está en los genes que inducen los movimientos celulares. Estos producen unas proteínas que son encargadas de convertir una célula inmóvil en móvil. Estos genes son fundamentales para el desarrollo embrionario, puesto que, tal como han descrito los investigadores, si estas proteínas no funcionan, el embrión no progresa y muere. En las primeras fases del desarrollo embrionario, hay muchas células que nacen muy lejos de su posición inicial y tienen que recorrer distancias grandes hasta llegar a su destino, detalla Ángela Nieto, autora principal del estudio, en declaraciones para la agencia Zinc. En el estudio, realizado con embriones de pollo, pez, cebra y ratón, los investigadores comprobaron que, al anular la función de estos genes, se anulaban también los movimientos al corazón, permaneciendo este en el centro de la línea del cuerpo. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. Con base en experiencias pasadas, se está exhortando a la población para que se tomen precauciones con relación al tema de la pirotecnia durante estas fiestas patrias. De esa manera, pues hay que prever cualquier situación e incluso saber, ¿no?, cómo actuar ante algún incidente. Te escuchamos con esta información, Gonzalo. Adelante, buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a la audiencia. Las tradicionales celebridades de las fiestas patrias son un evento que congrega a chicos y a grandes. Es por ello que debemos de acatar las medidas de recomendación que hacen las autoridades para no sufrir ningún percance, ya que en ocasiones el uso de fuegos artificiales pueden generar inconvenientes, comenta José Francisco Lozano Márquez, director operativo de Protección Civil en Colotlán.
Este 16 de septiembre nosotros tenemos preparadas medidas de prevención, en especial para lo que son la prevención anti incendios que nos pueda presentar por la pirotecnia que se va a quemar ese día. En el lugar nosotros vamos a instalar lo que son extintores de PQS, son polvos químicos, en lugares estratégicos donde a nosotros nos pueda presentar un incendio. Esto para llegar de inmediato y buscar evitar que se propague ese incendio.
Lozano Márquez explica que es de suma importancia que la ciudadanía esté enterada de las medidas de prevención y de qué hacer en caso de que alguna persona resulte afectada.
Son más o menos, son 10 extintores los que van a estar ahí. Igual vamos a tener una motobomba, lo que es por la calle Independencia, que esté cerca a la plaza en el caso de que algún incendio se nos propagara y comenzara a hacer daños más fuertes, a tener con qué atacarlo con agua.
Mediante experiencias pasadas, se han hecho algunas modificaciones para que no ocurran accidentes. Por ejemplo, evitaron el uso de luces en los adornos y además se colocaron a una distancia alejada de la pared para que no se incendie la pintura.
Desde un inicio se previene también lo que fue la instalación de las escarchas. Unas ya se instalaron más retiradas a lo que son las barras de la presidencia. Esto para evitar que en dado caso, evitar que lo que es la pintura, en el caso, la pintura también se puede prender, ¿sale? Y se puede propagar más el incendio, puede llegar a las otras escarchas. Esa fue una de las medidas.
Además, se toman en cuenta los lineamientos existentes en lo que concierne al tradicional castillo y se hace lo posible porque la gente esté alejada de este cuando se está quemando, añadió.
En el caso del castillo, el encargado de venir y poner el castillo, primeramente que cuenta con un permiso federal, nosotros llegamos antes de que él instale todo, hacemos medidas de seguridad con ellos, tiene que instalar un perímetro para evitar que la gente esté a la hora de encender el castillo, esté cerca del castillo, él tiene que estarlo girando para evitar que la escarcha, la espuma que avienta, no le pueda afectar a alguien, no le pueda caer a personas, no le pueda caer a la presidencia. Evitar esto, son medidas de prevención que también se van a tomar en el lugar.
Se pretende que la ciudadanía disfrute estas festividades de una manera sana y sobre todo con mucha responsabilidad. Hasta aquí con los detalles de la información, Ana Cristina.
Pues hay que tomar todas las precauciones y fíjate que junto antes de esta nota y fuera de micrófonos tú y yo platicábamos de ese tipo de personas que de repente por hacerse los chistosos avientan buscapiés o palomitas a balcones o a lugares donde hay mucha gente como para divertirse, ¿no?, sacándoles un susto, pero esto ha sido causa de accidentes, ¿no?, o puede provocar alguna situación grave. Así que bueno, creo que aquí es importante que además de tomar precauciones, si se detecta personas que estén con ese tipo de actitudes, se reporten a la autoridad correspondiente porque se trata de prever alguna situación pues delicada, grave o que ponga en riesgo la salud de alguna persona, ¿no?
Así es, Ana Cristina, como bien tú comentas, pues prácticamente es estar con la responsabilidad requerida. Más que nada porque pues es un evento familiar, a veces hay niños, hay personas mayores, de repente hay gente con sus carriolas, entonces pues a veces por burla, como bien comentas, o por divertirse, por ahí anda la gente aventando pues cohetes o cosas por el estilo. Comentaba el entrevistado que ya no se permite que haya buscapiés en los toritos, uh-huh. Igual para pues disminuir un poquito lo que sería pues evitar accidentes más que nada.
Por supuesto.
Y han quitado ya los buscapiés. pero de repente sí hay quien por ahí avienta los balcones o agarra los mismos toritos y los avienta donde puede, con la finalidad de, pues sí, divertirse, pero... pues
pero a costa de otras personas, ahí ya es lo delicado, ¿no?
Así es, hay que ser conscientes más que nada.
Así es, pues muchas gracias por la información, Gonzalo. Vamos a corte, regresamos con más.
Estás escuchando Señal Informativa. Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. De manera alternada, el Centro Universitario del Norte y el Centro Cultural Casa Hidalgo presentaron actividades para festejar el mes patrio. Te escuchamos con los detalles de esta información, Gonzalo. Adelante.
Como una manera de fomentar la cultura y las tradiciones de la región, la Universidad de Guadalajara apuesta a presentar actividades culturales en el Centro Universitario del Norte y también en algunas extensiones de este, explica Julia Dolores Santoyo Rodríguez, coordinadora de extensión en dicho centro.
La Fiesta Mexicana es un evento que se ha venido haciendo desde 2013, si no mal recuerdo, en donde el objetivo de esta actividad es que se preserven las tradiciones de los festejos patrios, y siempre se ha tenido como una dinámica en cuanto a rescate de tradiciones de las diferentes expresiones artísticas, como son la danza, la música, en este caso fotografía, y también las que son muy específicas en cuestión regional, como lo es la charrería.
El 14 de septiembre se llevó a cabo el primer evento de esta índole en el Centro Universitario del Norte, con la finalidad de que los alumnos que no puedan asistir a Casa Hidalgo disfruten de estos eventos, que además para algunas carreras cuentan con valor extracurricular, añadió Santoyo Rodríguez.
La primera vez que se hace como un cambio por cuestiones de que siempre se había venido realizando solamente en el Centro Cultural, y por primera vez hacemos este evento alternado, que es tanto en el Centro Universitario como en el propio Centro Cultural.
Además, Frida Navarro, responsable del Centro Cultural Casa Hidalgo, comenta que se pretenden hacer eventos para el CUNORTE con la finalidad de que los estudiantes también cuenten con actividades recreativas y artísticas.
Si bien algunas veces los estudiantes no asisten a Casa Hidalgo por cuestiones de distancia y demás, es por eso que nosotros poco a poco hemos como ido tocando puerta en cuestión de llevar los eventos al Centro Universitario, que como te mencionaba es una iniciativa que tiene el centro y que pensamos que este sea uno de los muchos eventos que alternemos en el propio centro.
Además de formar profesionistas, se pretende que con las actividades realizadas, los estudiantes no solo lleven una enseñanza teórica, sino que también cuenten con una participación activa dentro de la universidad.
Ya más o menos se tiene una proyección en cuanto a eventos que se han venido realizando año con año aquí en Casa Hidalgo, que es por ejemplo un festival de teatro, el Festival Catrina y demás eventos que nosotros tenemos considerados para eso.
La Universidad de Guadalajara es quien se encarga de apoyar con el recurso necesario para llevar a cabo este tipo de actividades. Hasta aquí con los detalles de la información, Ana Cristina.
Te agradezco mucho los detalles, Gonzalo. Nos vamos con la siguiente sección.
Manos al jardín. Consejos prácticos de jardinería para el hogar, con Luis Ramos. Manos al jardín. Manos al jardín.
Tengo el gusto de saludar vía telefónica al maestro Luis Ramos, quien está ya preparado para invitarnos a poner manos al jardín. Maestro, ¿cómo está? Buenos días.
Cristina, muy buenos días. Con unos grandes deseos de estar ahí con ustedes, la situación es que, bueno, razones ajenas, pero lo importante es que me brinda
maestro,
este espacio.
Perdóneme que lo interrumpa, pero prácticamente no lo escuchamos. No sé si podría subir más el volumen de la voz.
Dame un segundito.
Ajá. Sí, porque lo escuchamos un poco alejado.
Permíteme un segundo.
Muy bien, para poder escucharlo bien, sin ningún problema, y que la gente pues conozca los comentarios del maestro a través de esta sección de Manos al Jardín. ¿Está ya preparado, maestro? ¿Maestro, me escucha? ¿Maestro Ramos? Bueno, no sé si se cortó la comunicación o si se está moviendo, pero yo quiero aprovechar para reiterarles, creo que hoy es el último día ya para que se inscriban en los talleres recreativos del Centro Cultural Casa Hidalgo. Hay cupo limitado, pero todavía hay algunos que pueden estar con espacio para que inscriban a sus hijos o a ustedes mismos, ¿no? Fotografía digital, guitarra, peinados, zumba, fotografía digital en curso avanzado, inglés, chaquirarte, teatro infantil, taekwondo, maquillaje, primeros auxilios, taekwondo avanzado y también en taller infantil, teatro, teatro para niños, danza clásica, y en el caso también de los pequeñitos, además de Casa Hidalgo, también está la danza folclórica. Por si desean poder inscribirse, todavía el día de hoy tienen oportunidad para poder participar de estos talleres y aprovechar de una manera pues útil y divertida su tiempo. Informes en el Centro Cultural Casa Hidalgo, en el 992-4426 o ahí en Hidalgo número 11. Nos vamos ahora, ¿tenemos problemas? ¿Ya está el maestro Ramos? Ya parece que ya está nuevamente la línea telefónica, maestro. Bueno, lo escuchamos.
Sí, mira, lo que, bueno, la experiencia inmediata, sí. Estuve en un jardín de utilidad múltiple, donde la herbolaria, la botánica, pues, en este caso derivado de la agricultura, más bien en relación con la agricultura, nos da otra versión donde ya tiene un carácter utilitario, ¿no? La horticultura, por ejemplo. El otro día te decía que podríamos decorar hasta en tiempo, esperando que maduraran las verduras, podríamos decorar los jardines, ¿no? Y entre ellos venía la flor del cilantro. Pero más que nada aquí lo importante es buscar la forma de que la gente que tiene afección o disponibilidad a consumir hierbas, pues las cultive a la vez. Junto dentro de su jardín, considerando la cuestión de la florería, considerando la cuestión de la horticultura o las hortalizas, y por qué no de la herbolaria, de corte medicinal, al menos que sí las utilizan o les dan ese sentido. Lo he dicho que no, yo no recomiendo nunca que tomen alguna hierba para curar alguna enfermedad, pero finalmente pues, se usa y es tradicional y se sabe que es el origen de algunos medicamentos o de una gran cantidad de medicamentos. Y en este caso, pues, recurres a lo que es la botánica, que se traduce posteriormente en herbolaria, pero que además la podemos tener en casa, en algunos con algunas de las unidades que pueden facilitar este servicio, igual que la horticultura, las hortalizas, las zanahorias, las lechugas, etcétera. Pero aquí lo más importante, o más el objetivo de este comentario, está enfocado a que el jardín cobre ese carácter, ¿no? De variedades que tengan utilidad para que realmente la gente les pueda poner mayor atención, siempre encuentre un motivo de acudir al jardín, y no solamente la cuestión estética.
Excelente, maestro. Pues muchas gracias por estas recomendaciones y ya lo estaremos escuchando la próxima semana.
Muy amable.
Que tenga muy buen día. Nos vamos ahora con la sección En busca de la ecuación púrpura con el doctor Alfonso Islas, quien hoy nos habla de un científico desaparecido misteriosamente. Escuchemos.
En busca de la ecuación púrpura. Noticias del estado del arte. Crítica científica. El antes, el después y el futuro de la ciencia. Con el doctor Alfonso Islas.
El secreto de Ettore Majorana. Lo que esconde el joven Ettore no está en la ciencia sino en la poesía, pues ambas se hallan a un paso de la locura. Esto nos dice Leonardo Sciascia en su novela La desaparición de Majorana. Era 1938 y el joven físico, en efecto, había sido víctima de su propia historia. Un chico brillante e inestable de la Italia fascista, alumno del gran Enrico Fermi, A sus 32 años de edad era considerado como un maestro de la ciencia nuclear, que en ese momento estaba en sus orígenes. Confundido, en un mundo oscuro, Majorana desapareció en circunstancias sospechosas. Solo dejó dos cartas en las que, además de amenazar con suicidarse, expresaba su incapacidad de resolver su conflicto neurótico frente a los demás, quienes exigen siempre otra cosa de nosotros, algo que a veces no estamos dispuestos a dar. En su novela, Siasha nos muestra el drama de la lúcida alucinación que atormenta a un joven y brillante físico italiano, quien debía pasar una temporada en la Alemania estudiando ya fuera filología romántica, filosofía o física, como se acostumbraba en su época entre los de su clase social. Majorana jugó el papel de Lisa Meitner con respecto a la teoría de la relatividad, o bien el de Rosalind Franklin durante el descubrimiento del ADN. Tanto Lisa como Ettore sabían muy buenas matemáticas e hicieron por Einstein y Fermi un gran trabajo, mientras Rosalind sentó algunas de las bases experimentales para que Watson y Crick dilucidaran la estructura de la cadena genética que da la vida. Todos sucumbieron al proceso. Solo muchos años después, el trabajo de Lisa Meitner y Rosalind Franklin fue reconocido gracias a escritores científicos británicos, al igual que la figura trágica de Ettore Majorana lo fue gracias, sobre todo, al libro de Siasha. Majorana trabajó en el laboratorio de Werner Heisenberg en Leipzig. El monstruo de la física alemana llegó a decir que el joven Ettore tendría un lugar en la ciencia física porque era un filósofo. Sin duda su nombre ha quedado inscrito en la ficción científica como un símbolo de lo que puede vivir un aprendiz de brujo cuando no parece encontrar posibilidad de escapatoria, y el peso de los hechos contradictorios a fines de la década de los 30 y en los años 40 enturbian su forma de relacionarse con el conocimiento que por alguna razón tienen el talento de comprender más profundamente que el común de la gente. Eran los chicos de la Vía Panisperma, físicos italianos de esa época, encabezados por Enrico Fermi. La figura de Werner Heisenberg, quien anunció el principio de incertidumbre en el mundo de las partículas atómicas, el cual tuvo una enorme resonancia en la filosofía, la ciencia alemana y el pandemonium. Todo ello aparece en el relato del gran novelista italiano Siasha, con gran maestría, como era su costumbre, y nos enseña cómo el amor-odio a la ciencia, al papá Enrico, puede perder a las mejores mentes. Cada generación, como Majorana, tenía el humor inadecuado en un momento inoportuno. O tal vez, como supone Siasha, Ettore Majorana tuvo una visión de lo que le sucedería a las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki. Pues todo esto es un fragmento de un relato de Carlos Chimal en el capítulo 4, El secreto de Majorana, que nos recuerda vidas como esta de Ettore Majorana, o bien la de Jacobo Grinberg, ambos desaparecidos, científicos desaparecidos en circunstancias extrañas. En busca de la ecuación púrpura, Alfonso Islas.
Llegó el momento de despedirnos. Ana Cristina Pinedo Castañeda agradece el favor de su atención a nombre de quienes trabajan para hacer posible este espacio. Les deseamos que tengan un excelente día y quiero recordarles que hoy en la tarde tendremos Moods de Colotlán a las 6, a las 7 Acústica Global y su Viernes de Metal, para que puedan estar en sintonía de estas alternativas musicales. Que pasen un excelente fin de semana y a cuidarse mucho de la pirotecnia y a disfrutar lo mejor posible de estas festividades patrias.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia, donde estés.